De aquí para allá.
De aquí para allá.
Y de allá para acá.
Y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Margarita y Diego? Buenas tardes a todos. Pues sí, seguimos aquí en casa, como lo dijiste, Margarita, saludando y recomendándoles seguir, por favor, las precauciones de prevención. Si tienen que salir, usen sus mascarillas para asegurar doble protección. Si nos cuidamos, cuidamos a todos. Diego.
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Buenas tardes, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Así es, como bien lo mencionas, hay que seguir las medidas propias para esta pandemia, hay que seguir cuidándonos y cuidar a todos y a todas. Hoy estamos transmitiendo para Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Si usted nos quiere hacer llegar una colaboración, si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo a través de nuestros medios de contacto. Tenemos un correo al que nos puede mandar recomendaciones, dapaidapa@gmail.com. También nos puede escuchar en Radio UDG a través del sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Si usted nos quiere llamar, puede hacerlo al 392-9256-019 si se encuentra en Ocotlán y Jamay, y si se encuentra en Estados Unidos, puede llamarnos al 011-52-392-9256-019. También le recordamos que pueden escuchar nuestros podcasts que salen despuesito del programa. Margarita, ¿qué nos puedes contar el día de hoy acerca de un autor que ya hemos tenido aquí en el programa?
Claro que sí. Hoy tenemos la radioadaptación del ensayo titulado El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, que forma parte de la colección Mexicanos al Grito de Viva Estados Unidos por Carlos Mateo Coria Sánchez. Sabemos que Carlos Mateo es de México, Distrito Federal, y recordamos que él emigró a los Estados Unidos, donde estableció su familia. En esta obra nos muestra diversos ensayos que hablan sobre la dualidad cultural del discurso que nos presenta entre estas dos naciones, entre Estados Unidos y México. Es un discurso transnacional y sus observaciones son personales, por lo que podemos coincidir o diferir de ellas. Yo creo que el día de hoy vamos a tener un poquito de diferencia con él, pero lo vamos a ver más adelante. Tere.
Sí, Carlos Coria hace comparaciones y reconoce lo que considera relevante en cada país, Diego.
Sí, si recordamos un poquito sobre la obra de Carlos Coria con el programa pasado que tuvimos, bueno, no el pasado, pero en programas pasados, donde pudimos escuchar un poco de su discurso. Recordemos que él es un charlante, ¿no? Es como una charla común y nos da respuestas a alguna que otra pregunta de la vida cotidiana, como si estuviéramos hablando con él, ¿no? Como si nos lo estuviera contando un amigo que va y viene y puede comparar esas diferencias que de repente sí pueden ser notorias, como lo dijo Tere y Margarita. Yo creo que hoy vamos a escuchar algo crítico, pero está bien porque eso genera opinión y siempre es bueno. Y por ejemplo, nos ha hablado, como lo decía, de los inventos que le causaron impacto, ¿no?, en Estados Unidos. También de la cultura del voluntariado, que era de lo que se trataba el programa. Y pues hoy nos presenta algo diferente, ¿no, Margarita?
Sí, hoy nos habla sobre su experiencia en las bibliotecas, tanto de México como en Estados Unidos. Recordemos que es un ensayo y su experiencia no necesariamente refleja la experiencia general. Agradecemos a nuestros colaboradores, a la voz de Carlos Chávez, así como la participación de Gabriela Medina, Lupita Robledo, Claudia Alba y Laura Espinosa. También a Clara Ortiz por nuestro diseño gráfico. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento a la galletería por los ricos brownies de cereza y menta que nos ha compartido. Es la nueva adición para este mes de San Valentín. Diego, ¿qué te parecieron los brownies?
Yo amo los brownies de la galletería, de verdad. Si usted está aquí en Ocotlán, o no sé si hacen entregas a la región, pero sí, mínimo si está aquí en Ocotlán, de verdad, tiene que buscarlos, búsquelos en Instagram. Tienen unos brownies deliciosos, deliciosos. Y son pequeños, entonces no se siente tanto el pecado. Pruébenlos.
O los puede compartir o los puede regalar. Están muy ricos. Sí. Bueno, hoy vamos a escuchar el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Adelante.
El que lee mucho y anda mucho, se ve mucho y sabe mucho. Por Carlos Mateo Coria Sánchez. Mi primera experiencia en una biblioteca fue cuando me encomendaron investigar un tema para una materia de la secundaria. No recuerdo que mis maestras me hayan pedido hacer algo similar cuando estaba en la primaria. La única biblioteca, creo que en todo el DF, Ciudad de México, estaba en el centro, en la calle de Tacuba, esquina con Isabel la Católica. Era un edificio colonial hermoso, al que a esa edad no le prestaba yo tanta atención a su arquitectura. Para llegar debía tomar el camión Algarín, que recorría el centro de un punto a otro, atestado de empleados que en las mañanas iban a sus trabajos en esa zona. La biblioteca abría a las 9 a.m., entonces había que tomar el camión por ahí de las 8:30 a.m. No podía perder mucho tiempo porque después tenía que regresar a la casa y prepararme para ir a la escuela y entrar a las 2 p.m. La biblioteca funcionaba de acuerdo con los tiempos. Con tarjetitas de control pedía uno el libro que necesitaba y una señora de no muy buen ver no los daba. Nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de sacar el libro del recinto. Es más, los libros no se le prestaban a ninguna persona para llevárselos a su casa y devolverlos después. Y el mismo sistema continuó para mí en la preparatoria y en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Los libros eran para usarse dentro del espacio de la biblioteca, y no solo eso. No se podía pedir más de 3 al mismo tiempo. Una gran forma, sin duda, de fomentar en los estudiantes el deseo por la investigación científica y social. Pero, seamos francos, también había quienes hubieran pedido libros y jamás los hubieran regresado. Se quedaban con ellos para adornar la sala, porque se veían bonitos, o para ponerlos debajo de una pata del sofá, en lugar de un ladrillo, y así no estuviera desbalanceado. Estoy seguro de que los tiempos han cambiado. Las bibliotecas de las universidades se han modernizado con equipos y sistemas que ofrecen a los estudiantes más posibilidades de tener acceso a la investigación, sobre todo aquellas de prestigio internacional, como la Universidad Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y muchas otras más. Una de las más gratas sorpresas que me llevé en mi nuevo país, además de muchas otras más, fue que el día que iba a visitar una biblioteca pública en Atlanta y pregunté dónde estaba, me respondieron que dependía de dónde vivía. Pues había más de una en cada condado. ¿En serio? La verdad, Nunca me esperé esa respuesta. De la biblioteca de la universidad ni se diga algo en cuanto a libros. Estudiantes y profesores por igual tienen el permiso de sacar todos los libros que necesiten, mientras los haya, y llevárselos a sus oficinas o a sus casas para estudiar. Eso sí, deben de devolverlos a su debido tiempo. Es decir, no hay pretexto para que alguien no haga sus tareas e investigaciones para sus clases. Las bibliotecas públicas en la ciudad de Charlotte, donde vivimos ahora, prestan libros sin preocuparse de quién ni cuántos. Todo mundo tiene acceso mientras se cuente con una credencial para tal efecto. En esta ciudad tenemos más de 10 bibliotecas, donde los empleados gozan de su trabajo y siempre tienen una sonrisa de bienvenida, dispuestos a ayudar a quien lo solicite. Nada de personal amargado por estar haciendo un trabajo que no desea, y que se lo hacen saber al público con sus caras de limón agrio. Las bibliotecas son un hermoso espacio para quienes las necesitan para alguna tarea o para quienes solo van a leer un libro o el periódico para informarse de las noticias. Es agradable estar ahí. Se respira algo diferente, una sensación relajadora. Recordé cómo me sentía en aquella biblioteca en México, donde los empleados deambulaban como fantasmas patrullando el lugar para asegurarse de que nadie tomara un respiro profundo, hiciera el menor ruido o se estuviera comiendo una torta de tamal escondido debajo de la mesa. Para solicitar un libro se puede hacer a través de internet, no es obligatorio ir físicamente al sitio. Se pide y después nos llega un mensaje diciendo que el libro que necesitamos está listo para recogerse. Es muy importante tener en cuenta que las bibliotecas también abren los sábados, día en que los padres pueden tramitar una credencial para sus hijos, quienes invariablemente están en la escuela o no disponen del tiempo para ir con sus progenitores a hacerlo. Para nuestra familia y muchas otras, las bibliotecas prestan un gran servicio a la comunidad, no solamente por los libros, sino como una fuente de recursos, pues también cuentan con computadoras que se pueden usar ahí mismo por quienes no tienen una en casa y necesitan hacer tareas. Lo mismo para quienes están en búsqueda de trabajo y no pueden tener acceso a internet. Algo más que hacen las bibliotecas es recolectar útiles escolares de diferentes empresas para regalarlos a familias de bajos recursos cada año. En la universidad donde trabajo, la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, hay cientos de libros en 10 pisos hacia arriba y otros 3 hacia abajo, con decenas de computadoras diseminadas por todo el recinto para uso de los estudiantes. También los alumnos pueden pedir prestadas laptops para llevarlas a casa y trabajar. Todo mundo puede reservar libros por el portal de internet de la biblioteca e ir directamente a recogerlos. Como profesor puedo hacer lo mismo, con una ventaja. Me lo entregan directamente en mi oficina sin necesidad de tener que poner un pie en la biblioteca, si así lo quiero. Y esto lo puedo realizar cuantas veces quiera y cuantos libros o artículos necesite. Es como entrega de pizza a domicilio, pero sin pagar ni dar propina. Ah, y si no hay algo de lo que solicito, entonces la biblioteca lo pide prestado de otra o en 2 o 3 días lo tengo en mi oficina. ¿Qué más podemos pedir? Así como supongo que ha habido muchos cambios en algunos recintos de educación superior en México en relación con las bibliotecas, me da mucha pena ver que, por ejemplo, en Jalapa se cuenta con solo dos en el centro de la ciudad. Mi querida esposa, mis hijos y yo estuvimos en México por año y medio cuando yo tenía que realizar un trabajo. La Universidad de Xalapa fue el recinto que me acogió para llevar a cabo mis investigaciones en el país sobre cultura empresarial mexicana. Con tristeza vi que su biblioteca abarcaba la sala y comedor de una casa de interés social, así de grande y elocuente. Y estábamos hablando de una universidad privada que debería de tener fondos para mucho más. Los estudiantes no podían sacar más de un libro simplemente porque no lo sabía. Y a mi parecer, ni estudiantes ni profesores se preocupaban mucho por esto. Era como si prefirieran comprar los libros que necesitaban ellos mismos, a sabiendas de que la universidad no tenía más que toda la colección de discos de Cricri. Para que nuestros amados pequeños querubines se mantuvieran activos leyendo y no perdieran el hábito, recurrimos a la biblioteca del centro. Toda una experiencia surreal. Dalí lo hubiera plasmado en una pintura, sin duda. Mi esposa y yo nos tomamos una mañana para ir al susodicho lugar. Llegamos y obviamente no había alguien para atendernos. Sin sorpresas hasta ahí. Después de ir de un lado a otro, nos dimos cuenta de que había una chica multifuncional. Hacía de todo en la biblioteca. Estaba malhumorada y parecía que le molestaba que hubiera clientes. Perdón, su señoría. Daba la impresión de trabajar ahí más por fuerza que por ganas o amor a los libros. Bien, pues pasamos a decirle que buscábamos lecturas infantiles para nuestros hijos. No respondió, que necesitábamos credenciales para todos ellos. Pero uno tenía solo 5 años y eso se lo explicamos. Bueno, la bibliotecaria, que más bien tenía facha de córrele porque ahí te agarran, nos dijo que había una vasta colección de libros para niños. El famoso repertorio se concentraba en traducciones al español de los cuentos de Walt Disney. ¿En serio? Insistimos en preguntar si tenía algo más que fuera auténtica literatura para jóvenes lectores. No, esa era la literatura para niños que tenían. Y a su muy buen juicio, excelente para leer y edificar el conocimiento intelectual de nuestros hijos. ¿Ficción? ¿Ciencia ficción? ¿Aventuras? ¿Cuentos? ¿Autobiografías? Nada. Era todo y con tono de ya dejen de molestar con sus preguntas. Al buen entendedor, pocas palabras. La experta en literatura infantil nos volvió a decir que se debía tener credencial para los libros. Quien quisiera tener una de estas identificaciones debía estar presente en cuerpo y alma para firmarla, a cuenta de que se necesitaba una fotografía que avalara a la persona correcta. ¿Qué tal si alguien se colocaba escondidas a medianoche en tan respetable recinto y se robaba los premios Nobel de La Cenicienta o La Bella Durmiente? Le explicamos que los chicos estaban en la escuela de las 8 a.m. a las 2 p.m. y que era imposible llevarlos a la biblioteca en la mañana para hacerles firmar el dichoso documento. Pues no. Tenían que estar presentes sin excepciones, fue la respuesta tajante y el fin de la conversación. Es conveniente mencionar que había una segunda biblioteca mucho más moderna que la anterior, aunque sin un repertorio amplio para niños, solo traducciones de obras en inglés. Desafortunadamente, este recinto del saber tampoco prestaba los libros para llevarlos a casa, para de ahí leerlos y devolverlos después. Yo siempre he creído que Dios tiene un plan para mí, y una de las características de dicho plan es castigarme poniéndome frente a un tonto cada vez que puede. Pues bien, no porque estuviera en Jalapa me la iba a perdonar. Y en esta ocasión comprobé una vez más, efectivamente, estaba frente a una tonta por la décima potencia. Dios no juega con el destino de nadie. Empecé a echar de menos las bibliotecas públicas de Charlotte y sus bien humorados empleados. Al final, sin tanto cuento, solo mi esposa y yo tuvimos credenciales. La experiencia que quisimos darle a nuestros hijos de ser miembros de la Biblioteca Pública de Jalapa se truncó igual a los cuentos de Walt Disney. Afortunadamente, en la región de Ocotlán contamos con un eficiente y amable servicio de bibliotecas que funcionan para servir a todo el público dentro de las medidas de sanidad establecidas por el gobierno del estado. Los usuarios de bibliotecas pueden recurrir a cualquiera de las 4 bibliotecas de la región de Ocotlán. La licenciado José Rogelio Álvarez, que se encuentra en la Casa de la Cultura, aquí en nuestra plaza municipal, a un costado de la plaza municipal. La Biblioteca Pública Municipal en Rancho Viejo del Refugio. La Biblioteca Pública Municipal, que se encuentra en Arboledas. La Biblioteca Pública Municipal en San Martín de Sula. Todas las bibliotecas ofrecen los servicios de préstamo interno a domicilio, consulta, orientación a usuarios, fomento a la lectura y digitales, acceso a la información con equipos de cómputo y o conectividad. El horario es diferente en cada localidad. Para más información pueden consultar dgb.cultura.gob.mx. Además, el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán cuenta con una biblioteca mediateca llamada Fernando del Paso, que fue inaugurada en el año del 2007 y cuenta con 2 sedes, una en La Barca, otra en Atotonilco el Alto, Jalisco. La Biblioteca Mediateca Fernando del Paso no solo ofrece servicios como biblioteca universitaria, sino también como biblioteca pública. Esto significa que cualquier persona de la Ciénega y zonas aledañas podrá beneficiarse con el acceso libre y gratuito al acervo bibliográfico. Si no tienes credencial de la UDG, puedes consultar los requisitos para obtenerla en cusi.udg.mx/biblioteca/externos. Recuerda, la biblioteca es un viaje en el que al abrir un libro puedes abrir las puertas del mundo, viajar al pasado, explorar el futuro y recrear el presente.
Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Escuchamos la lectura El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, un texto de Carlos Coria. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Sí, mira, Margarita, esta lectura, esta experiencia que nos narra Carlos Coria, donde en esa época que él escribió esto, nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de sacar el libro del recinto. Era lo que se usaba, lo que querías consultar, ahí no podías llevarte los libros, porque los llevaban y era poca la gente que los entregaba por descuido o porque les gustaban, los libros estaban muy bonitos, por diferentes motivos no los regresaban. Hoy en día las bibliotecas han cambiado, ahora tenemos más bibliotecas y con unos servicios extraordinarios que a veces no sabemos y no los aprovechamos. Diego.
Sí, pues está interesante la, ¿cómo podemos decirlo? La opinión y también las vivencias de Carlos Coria y también cómo nos lo narra, ¿no? ¿Cómo iban a fomentar en los estudiantes el deseo por la investigación científica y social si el acceso a estos recursos pues eran tan temporales, ¿no? Por eso las bibliotecas tuvieron que evolucionar así como los recintos para pues acceder más fácilmente a los libros, ¿no? Pero también había quienes habían pedido libros y jamás los habían regresado, los amantes de lo ajeno. Pero como también lo decías, Tere, eran pocos los recursos y las personas se lo llevaban, tal vez no por bonito, nada más porque les encanta lo ajeno, eran tan restringidos los servicios, pero como lo dice Margarita, los servicios han cambiado y hoy en día tenemos recintos que tienen muchos servicios. Claro, con la pandemia se han modificado mucho, pero eso no quiere decir que no tengamos acceso a estas grandes bibliotecas. Por sí sola, la Universidad de Guadalajara tiene una red digital muy, muy vasta con muchos libros. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se iba a fomentar que los estudiantes investigaran, ¿no? O el deseo por investigar y tener acceso a información científica, social, si los recursos pues no estaban ahí para ellos?
Qué bueno que los tiempos han cambiado, porque es muy agradable visitar una biblioteca. Es algo diferente, es un ambiente diferente, una sensación relajadora. Yo estoy muy contenta de haber visitado la biblioteca del CUSI. Es uno de mis lugares favoritos en Ocotlán.
Sí, la biblioteca Mediateca Fernando del Paso sí es, aparte de una biblioteca de las más grandes del estado, sí es un lugar arquitectónico interesante, está divertido pasar por ahí. Lamentablemente ahorita está cerrado, pero es un gran recinto, visítenlo cuando se pueda.
Claro, y bueno, hoy también tenemos una cápsula que nos hizo favor de compartir Carlos Chávez. Se trata de la lectura y la empatía. Esta es una relación muy enriquecedora. Vamos a escucharla y esperamos que les guste.
La
adelante.
Lectura y el desarrollo de la empatía. La lectura ha plantado semillas en las mentes de innumerables innovadores, sin olvidar los evidentes beneficios de toda la información que contienen sus páginas. Se sabe que este hábito reduce el estrés, estimula el funcionamiento del cerebro e incluso mejora la empatía. Tal es el poder de los libros. Incluso si no tienes ambiciones tan elevadas, la lectura te puede dar un impulso a tu carrera profesional y una solidez a tu vida personal. Por ejemplo, pensemos en las ventajas que nos daría desarrollar la empatía. Para ello, primeramente me gustaría compartirte qué es la empatía. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender en un contexto común lo que otro puede sentir, preocupándose por experiencias ajenas. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva cuando es consciente de que otros pueden ver y pensar de manera diferente. Diversos estudios en neurociencias señalan que leer novela, sobre todo cuando se trata de historias con tramas y personajes complejos, nos permiten entender la complejidad emocional del personaje y eso mejora nuestra comprensión social. Y ciertamente, si algo sabemos bien los buenos lectores, es que pocas cosas son tan intensas como esas conexiones que se hacen con los personajes de los libros. sufriendo sus tragedias, emocionándonos con sus logros y proezas. Y esa capacidad, la de empatizar con dichas historias, es también un modo de crecer, de evolucionar en muchos sentidos. Los libros de ficción, por encima del resto de los géneros, nos obligan a sumergirnos en una riqueza de matices psicológicos excepcionales. La trama de la historia, los senderos de una narrativa capaz de despertar emociones, miedos, dudas y pasiones, favorece un sinfín de procesos internos, de diálogos introspectivos y de dinámicas que vienen a demostrarnos algo que sin duda ya intuíamos. La lectura y la empatía van de la mano. Gran parte de esta conciencia psicológica adquirida en las páginas de todos esos libros que devoramos de forma regular, la trasladamos al mundo real casi sin darnos cuenta. Es un bagaje de sabiduría adquirida en la literatura de ficción que nos ayuda también a lidiar con las complejidades de nuestro entorno de muy diversas formas. Los grandes lectores disponen de una solvencia especial para saber qué hay detrás de ciertos comportamientos. Empatizan mucho más, entienden, discriminan, están alerta y son más hábiles a la hora de entender la complejidad de la psicología humana que aquel que, por ejemplo, rara vez abre un libro. Porque la lectura crea, recrea y transforma, una buena selección de libros es como una buena selección de alimentos. Nutre. La lectura alimenta la imaginación, modifica, para bien, el cerebro, nos hace progresar y nos prepara para el éxito. De manera tal, estimado Radio Escucha, larga vida a los libros.
Muchas gracias a Carlos Chávez por esta cápsula tan enriquecedora. Me gustó mucho este tema de la empatía y la lectura.
Así es, Margarita. Muchas gracias a Carlos Chávez. Es una reflexión muy, muy bonita y creo que queda muy ad hoc. Invitamos a todas y a todos los radioescuchas que sintonizan el programa a que si quieren compartir también algo referente a lo que la lectura es para ustedes o lo que simboliza y lo que representa la lectura, pueden hacerlo, mandarnos sus mensajes como lo ha hecho este Radio Escucha. Un saludo, Tere, ¿qué te pareció?
Me encantó y sobre todo me quedo con la despedida de Carlos. Larga vida a los libros. Muy, muy de acuerdo con él, Margarita.
Sí, gracias a lo que hemos aprendido de las novelas. Ojalá que las historias que hemos leído en este programa hayan también traído una manera crítica de ver la vida para todos nuestros radioescuchas, que estos personajes nos hayan dejado nuevas formas de pensar. Ojalá que tengamos empatía, que logremos ese propósito con todos los radioescuchas y con quienes se han dado a la labor de encontrar los libros y leer los libros que les hemos recomendado. Pero para otras recomendaciones sobre libros, tenemos la participación de las personas encargadas de las bibliotecas en Ocotlán. Tenemos mucho gusto en compartir la información de las bibliotecas a través de las bibliotecarias que las atienden, y muchísimas gracias a todas ellas, porque yo he tenido la oportunidad de asistir a todas. Nada más me falta asistir a la de Rancho Viejo, pero todas las demás tienen un servicio excelente, son muy atentas, siempre ayudan, siempre prestan servicios, los libros están en orden. No, es una experiencia muy buena visitar estas bibliotecas. Vamos a escuchar a Gabriela Medina con la información de su biblioteca. Adelante.
Hola, mi nombre es Gaby Medina, encargada de la biblioteca José Rogelio Álvarez de Ocotlán. La biblioteca ofrece los servicios de préstamo en sala, préstamo a domicilio, módulo de servicios digitales y actividades de fomento a la lectura, como la hora del cuento, círculos de lectura, tertulias, el bibliocine. Además, atendemos también sesiones grupales dentro de la biblioteca o nosotros vamos y visitamos la escuela a llevarles la sesión de fomento a la lectura. Y bueno, durante todo el año, además de eso, tenemos diferentes talleres en diferentes épocas del año. Uno de los más importantes, yo pienso el principal, es mis vacaciones en la biblioteca, que se realiza durante las vacaciones largas de verano. Durante la pandemia hemos tenido que trasladar nuestra comunicación con el usuario de forma virtual desde nuestro Facebook, que es Biblioteca Ocotlán JRA. Desde allí se dieron en este año los talleres de verano y desde allí también compartimos con los usuarios pues videocuentos, recomendaciones e información de interés. Cuando termine este periodo de resguardo de estos 15 días, estaremos nuevamente atendiéndolos con el servicio de préstamo a domicilio y el uso de computadoras con todas las medidas necesarias durante esta contingencia. Les recuerdo que todos los servicios son gratuitos y para el préstamo de libros solamente se requiere que realicen el trámite para obtener su credencial de la biblioteca. Se están prestando hasta 6 libros por 15 días en esta temporada. En esta ocasión, más que una lectura o un libro, quisiera recomendarles la lectura como actividad. Durante este tiempo nos va a permitir viajar cuando pues no podemos movernos mucho de donde estamos. Además pues de los múltiples beneficios que tiene, como estimular la creatividad, mejorar nuestra ortografía, liberar emociones, que a lo mejor eso es lo que más necesitamos ahorita. Y los invito por último a que nos sigan en nuestra red social, Biblioteca Ocotlán JRA. Gracias.
Agradecemos la participación y la colaboración de Gabriela Medina. Ella es la encargada, como ya lo escuchamos, de la biblioteca de aquí de Ocotlán, del municipio de Ocotlán, en la Casa de la Cultura. Y vamos a escuchar también los servicios que se prestan a cargo de Lupita Robledo.
Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Escucha para la Universidad de Guadalajara. Yo soy Lupita Robledo, encargada de la Biblioteca de San Martín de Sula en Ocotlán, Jalisco. Antes que nada, quiero agradecer a Radio Cuciénega por este espacio que nos brinda y dar a conocer los servicios bibliotecarios. En la biblioteca desarrollamos actividades coordinadas por la Dirección General y la Red Estatal de Jalisco y solventadas por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Cultura. Para ayudar a los usuarios en sus investigaciones, contamos con un acervo bibliográfico. Ahí encontrarás información acerca de filosofía, psicología, religión, ciencias puras, tecnología, arte, ciencias de la salud, deporte, literatura, geografía e historia. Para reforzar lo mencionado, contamos con un módulo de servicios digitales con acceso a internet y el préstamo de libros a domicilio. Una de las actividades más fuertes que manejamos es el fomento a la lectura, contando con círculos de lectura, hora del cuento, visitas guiadas, pequeños lectores, club de tareas, tradiciones regionales y un programa nacional llamado Mis Vacaciones en la Biblioteca, que consiste en una serie de talleres encaminadas a enriquecer el gusto por la lectura y va dirigido a niños, jóvenes y adultos durante el periodo vacacional de verano. En esta contingencia sanitaria COVID-19, las bibliotecas trabajamos de forma virtual, realizando videocuentos, audiolecturas, manualidades en las redes sociales del Facebook, WhatsApp y Telegram. Nosotros los bibliotecarios seguimos en constante formación en línea para seguir ofreciendo a nuestros usuarios un servicio digno y de calidad. Y para terminar, quiero recordarles que pueden seguir obteniendo los libros en préstamo a domicilio. Comunícate al celular 392-108-5997 y recuerda, todos los servicios de la biblioteca son completamente gratuitos. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Lupita Robledo, por tu participación. Ahora escuchemos a Claudia Alba de Rancho Viejo.
Muy bonito día tengan todos ustedes. La Biblioteca Pública Municipal de Rancho Viejo Manuel Alba los invita a que sigan su página de Facebook. Nos encuentran como Biblioteca Rancho Viejo, en la cual estamos compartiendo día a día diversos temas de interés para toda la población. Les recordamos que con el fin de contribuir para contener el contagio del COVID-19, la biblioteca por el momento se encuentra cerrada. Gracias.
Y ahora vamos a escuchar a Laura Espinosa, que está a cargo de la Biblioteca y Mediateca Fernando del Paso en el Centro Universitario de la Ciénega, aquí en Ocotlán. Adelante.
Buen día, mi nombre es Laura Espinosa y soy la responsable de la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso, que cuenta con 3 sedes, una en Ocotlán, otra en La Barca y otra en Atotonilco. Normalmente los servicios que ofrece la biblioteca son, por ejemplo, biblioteca digital. A través de la página www.biblio.udg.mx, los usuarios pueden disfrutar de más de 4 millones de materiales, ya sean libros, artículos académicos o revistas electrónicas, que pueden consultarla a través de ese medio. Otro servicio que normalmente se ofrece es el servicio de referencia. Este servicio de referencia se llama Biblioguía y la página a través de la cual pueden acceder para obtener mayor información de este servicio es www.biblioguía.udg.mx. Normalmente, con un contexto diferente al de la pandemia, se ofrecen de manera presencial actividades de fomento a la lectura, tanto para niños como adultos, desde una perspectiva lúdica. También tenemos capacitación y asesorías sobre gestión y manejo de la información, en donde no nada más es enseñarles cómo se usa biblioteca digital, sino también algunas otras herramientas como, por ejemplo, gestores de referencia bibliográficas, algunas herramientas que también se llaman antiplagio, como la de Turnitin, entre otras. También tenemos otro servicio que es el catálogo en línea. El catálogo en línea es una herramienta muy fácil y muy práctica que se localiza en internet también, y la finalidad es que ustedes a través del catálogo en línea conozcan cuántos libros tiene la biblioteca o cada una de las bibliotecas de toda la red universitaria. En el caso de CUSI, bueno, pues ustedes a través del catálogo en línea pueden conocer cuántos libros, cuántos títulos y volúmenes tenemos en la biblioteca sobre algunas temáticas de su interés. Para acceder al catálogo en línea, basta con abrir cualquier explorador y ponen ustedes ahí en el motor de búsqueda catálogo en línea de la UDG y el primer enlace que les aparezca, le dan un clic y ahí empiezan ustedes a poner en el buscador del catálogo en línea los títulos que son de su interés o el autor. Otro de los servicios que normalmente ofrecemos es el préstamo de materiales. El préstamo de materiales consiste en que ustedes, con su credencial de estudiante, de profesor, de administrativo, de operativo, etcétera, o incluso su credencial de usuario externo, ustedes lo que pueden hacer es llegar a la biblioteca, identificar qué materiales quieren y se los pueden llevar a partir de que ustedes nos enseñen su credencial vigente. Actualmente, por motivos de la pandemia, este servicio está suspendido para usuarios externos. En cuanto se reanude este servicio, lo vamos a anunciar para que cualquier persona pueda acceder a los materiales que tenemos aquí en las diferentes bibliotecas del CUSI.
Pues agradecemos mucho esta participación y esta información que pues es muy valiosa para saber también, como lo decía al inicio del programa Margarita, los servicios que se brindan en las bibliotecas y que a veces no sabemos todo lo que puede ofrecer, pero ya escuchamos todas las opciones que tenemos. Hay opciones también digitales a las cuales podemos accesar y pues podemos tener como todos estos servicios a la mano. La pandemia lo ha complicado, pero no hay excusa para visitar bibliotecas. Y hablando de visitar bibliotecas, Tere, ¿cuál es tu experiencia o cuál han sido de tus experiencias más gratas visitando bibliotecas?
Fíjate que muy, muy agradables todas las bibliotecarias aquí en Ocotlán. Últimamente sí yo puedo diferenciar y estar muy de acuerdo con Carlos Coria, la diferencia tan enorme de hace años en las bibliotecas ahora. ahora son más accesibles. Yo creo que también es cultural porque la gente no aprovecha las bibliotecas. Yo los invito a que se den una vueltita. Hoy ya tenemos todos los datos, consultar por internet los libros, pasar por ellos y tener tardes enriquecedoras leyendo y compartiendo los libros de las bibliotecas. Margarita.
Y además de los libros, también tienen actividades para todas las edades, para los niños, los jóvenes, para los adultos, y también actividades para voluntarios que quieran formar parte de los grupos que se manejan en las bibliotecas, además de los recursos digitales con que se cuenta. Yo también quiero enviar un saludo especial y un agradecimiento a todas estas jóvenes bibliotecarias que cuando he tenido oportunidad de visitarlas, siempre han tenido servicios de calidad excelente. Así que tenemos el privilegio aquí en el estado de Jalisco de contar con un sistema de bibliotecas eficiente y efectivo. También queremos hacer un llamado a los maestros para coordinar las actividades que puedan llevar a cabo junto con los bibliotecarios. Las bibliotecas ofrecen actividades para los niños también y también para escuelas, así que los invitamos a que se pongan en contacto con las bibliotecas de Ocotlán. Diego.
Sí, recordemos también que ante esta nueva normalidad, algunas actividades seguramente pues son meramente virtuales, entonces pues yo creo que hay que también tener ese contacto y saber qué opciones podemos tener de manera virtual para seguir cuidándonos. Ya escuchamos lo que decía Laura Espinosa sobre Biblioguía, que es una herramienta para todos los estudiantes de Universidad de Guadalajara, y también posteriormente va a haber servicios también para la comunidad, para el público en general. Pero si ustedes quieren conseguir este libro de Carlos Coria, Mexicanos al Grito de Viva Estados Unidos, por Ediciones y Gráficos E.ON, recuerden que lo pueden encontrar en Amazon Kindle, en ProQuest y en eBook, que son plataformas también que si eres estudiante de la Universidad de Guadalajara, son gratuitas para ti. Margarita, hoy nos vamos, pero la próxima semana tenemos más libros, más lectura.
Es correcto, la próxima semana tendremos una nueva lectura que esperamos también sea enriquecedora. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.